la defensora del pueblo, Iris Marín, que está en la ciudad de Ocaña. Defensora, gracias por estar en CSAM. Buenos días.
Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué le dice su gente, defensora? ¿Cuál es el reporte que tiene usted de lo que está sucediendo en el Catatumbo?
Bueno, la situación es muy grave, como lo he estado diciendo. Yo quisiera resaltar algo, y es que podemos estar ante la crisis más grande humanitaria que ha tenido el Catatumbo, en todo caso es de las más grandes. Yo creo que es probable que sea la más grande, y el Catatumbo ha tenido masacres, ha tenido desplazamientos masivos en el pasado, ha sido un pueblo, digamos, muy sufrido, y entonces hablar de que esta es de las más graves, estamos diciendo palabras mayores. Tal vez el reflejo más impactante, o más que impactante, la muestra de la crisis es el desplazamiento forzado. Estamos que en solo 4 días de estas operaciones o de esta crisis que escaló desde el jueves pasado, reportamos al menos 11.000 personas desplazadas. Principalmente me estoy refiriendo a las personas que están en Ocaña, en Cúcuta y en Tibú, pero también tenemos información de los personeros, de las alcaldías, que en algunos municipios hay desplazamientos interurbanos y personas que también tienen necesidades de atención por desplazamiento. Anoche a las 6:30 de la tarde el censo de Ocaña ascendía a 2.178 núcleos familiares. Esto podría ser, digamos, unas 4.000 personas. Yo creo que son muchos más de 5.000 personas en Cúcuta, 2.500 personas en Tibú. Como digo, eso da más de 11.000 personas. Pero además, lo grave también es que quienes se han podido desplazar es porque han logrado salir para proteger su vida, porque la otra situación bien grave que se está presentando es el confinamiento. Muchas personas, especialmente las que son identificadas por el ELN como de hacer parte de los grupos del Frente 33, porque los identificaban, no porque lo fueran de colaboradores, amigos, cercanos, familiares, o porque fueran del Frente 33, pues son personas que están siendo confinadas o asesinadas. Muchas de ellas están huyendo en las montañas o están sometidas pues a encerramientos, que no pueden acceder a comida porque se les está pidiendo que se entreguen, o presionan a las comunidades para que se entreguen. Entonces las personas que están en mayor riesgo no pueden salir, por eso se han pedido extracciones de personas que están en riesgo extremo. Entre ellos están líderes sociales, firmantes de paz. La fuerza pública ha adelantado extracciones desde el día sábado. Se han realizado más de 10 vuelos para rescatar personas, y según la información que teníamos ayer, se han rescatado 235 personas, de las cuales 50 serían firmantes de paz. En cuanto a los asesinatos, aquí, como lo estamos viendo desde el jueves, lo que está pasando es que los grupos entran, buscan a las personas casa por casa, las secuestran o las confinan y en muchos casos las asesinan. Es difícil hablar de una cifra segura, porque muchos de los muertos algunos se han podido sacar también y están en necropsias, pero también hay un gran número de muertos que no se han podido recoger. Esta es una de las ayudas que piden los alcaldes, las personerías, poder entrar a recoger las personas muertas, hacer las necropsias, darles digna sepultura, identificarlas, evitar que se conviertan en desaparecidos. Pero estamos hablando más de 60 personas. Ayer en una reunión que tuvimos con instituciones, los cálculos podían alcanzar más de 80 personas, pero realmente el problema mayor es que no sabemos por qué, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo puede entrar a los municipios, y hay instituciones que pueden entrar a los municipios, sin embargo está censurada el rescate de personas que están en extremo riesgo. Entonces eso hace que sea más difícil la acción. Estamos en eso, tenemos abiertos los canales humanitarios para poder ingresar y para poder extraer a la gente que está en mayor riesgo, y también los cuerpos de las personas que mataron.
Tremendo, defensora. Entonces, 11.000 personas desplazadas, un número incierto de confinados y por lo menos 80 asesinatos es lo que nos está entregando usted de cifras. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo adentro? Porque lo que entendemos es que el ELN está tomando represalias contra los ex-FARC que todavía continúan en ese proceso de paz, pero ¿cuál es la visión que usted tiene ahorita, un poco más después de que han pasado todos estos días?
Sí, aquí venía un pacto de convivencia, esto se había advertido desde el 2021, se venía advirtiendo esta situación por parte de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. El 15 de noviembre del año pasado se expidió la alerta 026 del 2024, que ya hablaba de la siguiente situación. Ya desde hace un tiempo había un pacto de coexistencia entre el Frente 33 del llamado actualmente Bloque Central de los Bloques, Estado Mayor de los Bloques y el ELN. Ese pacto de coexistencia permitía, pues como le indica su nombre, que estuvieran presentes en el territorio sin que hubiera enfrentamientos ni disputas entre ellos. Este pacto pues empezó a tener una tensión que ya venía siendo visible desde finales del año pasado, que era pues inminente, como lo indica la alerta temprana, y el detonante fue esta masacre que se presentó el jueves en Tibú contra una persona, su familia, su hijo, que era relacionada por uno de los grupos, por el Frente 33, por ser cercana a las FARC, pero era pues en realidad una persona que se encargaba de recoger muertos en los momentos en que era necesario, tenía una funeraria. Y esto lo detona, pero esa no es la causa. La causa es la tensión creciente, también hay asuntos relacionados con geopolítica. Entonces, pues el ELN ha tomado la decisión de tomar control absoluto y hegemónico dentro de estos municipios del Catatumbo. No son todos los municipios, pero sí una zona importante, está Altarra, Convención, Teorama, Tibú, San Calixto, Acarí, y tal vez olvido alguna, Convención, Acarí, sí. Y ha tomado esa decisión de tener control hegemónico sobre esta zona y lo está haciendo a sangre y fuego. Ahora, también existe el riesgo y esperamos que el Frente 33 pues no reaccione militarmente a esta situación, porque podría escalar aún más. Ese es el contexto actual.
Sí. Defensora, la información que tienen ustedes es que el Frente 33, la disidencia de las disidencias, lo que ha dicho es que ellos no van a responder. ¿Eso es cierto o ya también ellos están teniendo una respuesta armada frente a la arremetida del ELN?
Ellos sacaron un comunicado de prensa antier en los que indican que estos hechos no van a quedar así. Sin embargo, dicen que su rol es defender a la gente y respetar a la población. Pero por otra parte, quiero indicar que varias organizaciones nos pidieron el día de ayer, las organizaciones sociales del Catatumbo, muchas que a veces tienen diferencias, formularon una carta dirigida a ambos grupos armados que pidieron, pues la hicieron pública y pidieron a la Defensoría del Pueblo transmitirla formalmente. Ya ayer la transmitimos formalmente a través de las delegaciones de gobierno y está en curso. Hasta el momento sí hay hechos, digamos, que podrían indicar un riesgo de retaliación de parte del Frente 33, pero no tenemos, de hecho lo que han manifestado es la intención de cumplir el derecho internacional humanitario y no afectar a la población civil, pero este es un riesgo latente también. No solo aquí en Defensor. El Catatumbo, sino en otras partes del país, puede que las retaliaciones se den en otras partes del país.
Defensora, el ELN ha reconocido que es el autor de las muertes de los firmantes de paz, que consideran ellos siguieron delinquiendo a través de esta disidencia. Rodrigo Londoño, el líder del Partido Comunes, ha dicho que la comunidad de paz de Caño Indio en el Catatumbo teme por su vida, pues unidades del ELN están a tan solo 20 minutos de esta comunidad. ¿Qué se está haciendo para proteger la vida de los firmantes de paz que están en Caño Indio?
Pues la gente, esto habría que preguntárselo al gobierno nacional y particularmente a la fuerza pública. Ayer hubo un PMU en Cúcuta donde estuvo el ministro de Defensa. Nosotros le planteamos varias de las inquietudes relacionadas con la protección de firmantes, pero también en general de la población. Es claro que hay una persecución directa contra los firmantes, ya han matado varios, algunos están secuestrados, muchas de las personas que han sido extraídas para ser protegidas son firmantes, y pues la situación del ETSR efectivamente es de un riesgo que puede estar creciendo en las próximas horas. Ahora, también es importante tener en cuenta que no son las únicas personas que están en riesgo, como he dicho, también líderes sociales, niños, niñas, hay personas que tenemos confinadas, mujeres con niños de 2 años que están siendo sometidas a condiciones de falta de acceso a alimentación, porque están perseguidas por ser, como dije, señaladas de ser cercanos al Frente 33. Y entonces, pues, ese es un tema que se le ha manifestado. Por ahora lo que se están haciendo son las extracciones. No tengo noticia de cuál es la respuesta de parte del gobierno nacional frente específicamente al ETCR. Hoy voy para Cúcuta y ahí también vamos a estarnos reuniendo con autoridades y vamos a hacer seguimiento a la situación, pero esto se lo planteamos ayer al ministro de Defensa.
Señora Defensora del Pueblo, muchas gracias. Pendientes de su viaje a Cúcuta. Muy amable.